Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. El presidente de China, Xi Jinping, ha mantenido un encuentro este martes en Pekín con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que se encuentra de visita precisamente en el gigante euroasiático. Para hablar sobre este tema de asuntos vinculados, estoy junto al analista internacional Manuel Monereo. Manuel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Bien hallado, estoy bastante bien.
Bueno, me alegro muchísimo, Manuel. Vamos con unas palabras textuales, ¿no?, del canciller Lavrov. En el arranque de las conversaciones con su homólogo chino Wang Yi, dijo: gracias a los líderes, las relaciones ruso-chinas de asociación integral e interacción estratégica han alcanzado un nivel sin precedentes, sin exageración alguna. Y con la reelección del presidente ruso Vladimir Putin, la continuidad de la línea para su fortalecimiento integral, por supuesto, recibió garantías adicionales. Es decir, se le está dando una importancia o una relevancia precisamente a la decisión del pueblo ruso de mantener al presidente Putin en el cargo de cara a estas relaciones, como lo dice Lavrov, sin precedentes, ¿no?, que hay entre Rusia y China. ¿Cómo ve esta observación que hace Lavrov, Manuel?
Yo lo veo que, como siempre, Lavrov es un diplomático de enorme experiencia, de un conocimiento muy exacto de lo que ocurre en el mundo, y sobre todo hay que escucharlo siempre, ¿no? Siempre dice cosas interesantes, aunque el lenguaje de los diplomáticos suelen ser un poco crípticos. En el fondo, a él se le entiende todo perfectamente, ¿no? Y dice las cosas con la suficiente claridad para interpretarlo de una manera veraz. ¿Qué quiero decir, no? Yo creo que la reelección de Putin lo que demuestra es la solidez del líder y la comprensión que el pueblo ruso siente ante la política que está llevando su gobierno. En el fondo, las elecciones rusas ha sido instado, y así se han comportado los actores, ha sido un referéndum sobre Putin y sobre la política internacional de Rusia. Y obviamente el resultado final ha sido bastante espectacular en favor de esta unidad, de esta comprensión, yo diría que esta complicidad del pueblo ruso con Putin. Y en el fondo aparece un viejo problema de la geopolítica, ¿no?, que es la importancia de Eurasia. Ajá. Lo que se está produciendo es una reorganización de las claves estratégicas de Eurasia en torno a un trípode de fuerzas político-estatales, que además son viejas culturas muy enraizadas y con proyectos civilizatorios muy precisos. Estoy hablando, por un lado, de Rusia, estoy hablando de China, pero también de Irán, que se está convirtiendo cada vez más en un actor decisivo en Oriente Medio. Eso hace que en torno a este trípode, que tiene obviamente diferencias, que tienen también intereses nacionales claros y seguramente diferenciados, pero este trípode, que en principio es defensivo, cada vez más está dándole la vuelta y está pasando a la ofensiva con proyectos unitarios propios que lo que apuntan es a un nuevo orden económico, social, internacional, no hegemonizado por los Estados Unidos. Eso es lo que hace, a mi juicio, que lo que está ocurriendo ahora en el mundo tenga una trascendencia más allá de la coyuntura, más allá del día a día, y que esté dando una visión nueva de que se podría decir Eurasia retorna, y retorna disputando la hegemonía a los viejos imperios talasocráticos anglosajones.
Manuel, cuando usted dice que este bloque multipolar que emerge, ¿no?, también conocido como sur global, que en muchos casos no tiene nada que ver con el sur geográfico, ¿no? Usted dice que está pasando a la ofensiva. Es una ofensiva que es bastante distinta a las ofensivas que ha aplicado y que aplica Occidente cuando quiere encabezar o liderar el mundo de la economía o de la geopolítica, ¿no?
Es que el problema que tiene Occidente, el Occidente colectivo, lo que mi viejo maestro Samir Amin llamaba el imperialismo colectivo occidental, lo que tiene esta, vamos a más, conjunción de fuerzas históricamente dominantes, lo que tiene detrás es una visión eurocéntrica, occidentalocéntrica del mundo, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento, y esto los oyentes tienen que entenderlo con mucha claridad, porque si no nos perdemos con el día a día, ¿no? Con las noticias que nos desinforman más que nos informan. Que lo que está ocurriendo es una cosa relativamente simple de entender. Cuando los que dominan, el occidente dominante, el occidente imperial, ve que está emergiendo un nuevo mundo que tiende a la multipolaridad, tiene dos opciones, básicamente. Una de ellas es intentar gobernarlo, influir en ese nuevo orden para mantener posiciones, y otra es oponerse militarmente a ese nuevo orden emergente. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos es justamente eso. Es decir, el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos y sobre todo este presidente y este grupo dirigente alrededor de Biden, que está presionando militarmente para neutralizar e impedir este nuevo orden internacional. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que las fuerzas que están sufriendo este envite, que están sufriendo esta ofensiva, se están viendo obligadas a reorganizarse, a reposicionarse. Y eso tiene una etapa que es defensiva, pero crecientemente esta fuerza que de una u otra manera, muchas veces contradictoria, otras veces, como diría yo, sin posicionarse con claridad, poco a poco empiezan a actuar con una cierta coordinación, donde, por ejemplo, la ampliación de los BRIC a los BRIC a 10 y entre ellos nada más y nada menos que Irán y Arabia Saudita, por decir algo importante e imponente, eso lo que demuestra es que cada vez más, conforme es más dura la ofensiva imperial, es también más fuerte, no ya la resistencia, sino la necesidad, hasta la obligatoriedad, de que las fuerzas que están sufriendo este envite y que calificamos de subglobal, se vayan reorganizando y vayan dotándose de un cierto programa en común para hacer posible y visibiliza este nuevo orden internacional. Esta es lo que llamamos la pepita, este es el núcleo duro de lo que se está ventilando en estos meses.
Justamente ahora que usted menciona a Estados Unidos, ¿no? Y saliéndonos un poco del carril de esta visita de Lavrov, al que ya volveremos, hay preocupaciones, ¿no? En el país norteamericano por el tema de Ucrania y por cómo está la situación militar en el terreno, ¿no? Porque según el líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, las demoras en aprobar el proyecto de ley de financiamiento para Ucrania en el Congreso estadounidense son la razón por la que el país eslavo, es decir, Ucrania, está fracasando en el campo de batalla, y además insiste en que los republicanos de la Cámara de Representantes respalden el documento lo antes posible. El demócrata se refirió a Ucrania en un discurso sobre la próxima agenda legislativa. El Senado, de mayoría demócrata, aprobó a mediados de febrero el borrador que estipula más de 60 mil millones de dólares en financiación a Ucrania, pero la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aún no la ha votado. La situación en Ucrania es desesperada, dijo Schumer, al detallar que el borrador lleva 55 días acumulando polvo, mientras los amigos en Ucrania luchan y mueren en el campo de batalla sin ningún apoyo. Primero que nada, ¿realmente le preocupa a este político de Estados Unidos que los ucranianos estén muriendo en el campo de batalla? Y por otro lado, ¿esto es perjudicial para Ucrania? ¿La situación desesperada es para Ucrania o para los globalistas estadounidenses y occidentales, Manuel?
Yo creo que lo primero es un poco aclarar el debate, porque si no, también nos equivocamos. La primera cuestión fundamental, que no se puede olvidar, ¿no? La ayuda ha sido enorme, la ayuda militar de la OTAN, de los países de la OTAN, y no solo de los países de la OTAN, sino en torno a 50 países están financiando directa e indirectamente a Ucrania y están apoyando las sanciones contra Rusia. No es poco, no es poco eso. La segunda cuestión fundamental, que la ayuda norteamericana, según Anthony Blinken, el secretario de Estado, en torno al 90% de todo el dinero que ha aportado para armamento y ayuda militar. Lo dice Anthony Blinken. No es una opinión personal, no es una deducción ni una investigación. Porque lo que viene a decir es lo siguiente, que en torno al 90% de todo el dinero aportado para gastos militares a Ucrania, para ayuda militar, se queda en Estados Unidos. Es decir, hay una relación directa entre el impulso militar de apoyo a Ucrania y el desarrollo del complejo militar norteamericano y específicamente la reindustrialización de Estados Unidos, que básicamente se está haciendo fundamentalmente perjudicando al europeo y perjudicando a Alemania. La tercera cuestión que se olvida, me recuerda Zelensky un poco a Hitler en el búnker, ¿no? Con el armamento este súper nuevo que iba a sacar, la arma extraordinaria que iban a cambiar el decurso de la guerra, ¿no? Lo que puede ocurrir con una aportación más a Ucrania en términos económicos y militares es solamente que continúe más la guerra, que el sufrimiento del ucraniano y de los rusos se siga expandiendo, pero en el terreno político, militar y estratégico, la guerra de Ucrania y en Ucrania se ha perdido estratégicamente. Y lo único que puede ocurrir es profundizar en el sufrimiento y que las posibilidades de alcanzar una paz negociada sea cada vez más difícil. Y una cuestión de fondo, que también suelen decir mucho los senadores norteamericanos bipartidistas, o sea, demócratas y republicanos. Claro, esta es una guerra enormemente interesante para Estados Unidos. Es todo ganancia. Por un lado, siguen desgastando y seriamente a Rusia, que es lo que ellos buscan. Segundo lugar, no ponen muertos, los muertos los pone Ucrania y los mercenarios que Ucrania contrata y también personal de la OTAN. Y luego, en tercer lugar, le supone enormes beneficios económicos para Estados Unidos. Por lo tanto, es una guerra proxy, una guerra por delegación que le sale muy barata a Estados Unidos y que le permite ser un actor importante internacionalmente. ¿Dónde está el problema real? El problema real es el siguiente. Rusia está ganando el conflicto militarmente. Rusia está venciendo económicamente y, lo que es más importante, se está profundizando en la coordinación de la que antes hablábamos entre este trípode euroasiático, que es Rusia, China e Irán. Y por último, un detallito no pequeño. El problema que hay es que es el miedo. ¿Por qué? Porque las élites europeas que se han vendido literalmente al discurso y a la práctica política norteamericana, que han mostrado una enorme subalternidad política y estratégica, tienen ahora un problema terrible, que es que Rusia está ganando y ellos han ido diciendo durante 2 años que Rusia estaba vencida, que esto iba a ser el fin de Putin, que iban a entrar a un recambio político en la dirección rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema es que eso no está aconteciendo, eso no es lo que está ocurriendo. Y como eso no es lo que ellos esperaban, están desesperados. Y el problema que tenemos es el peligro de la escalada, que es un poco lo que refleja muy bien una personalidad esquizofrénica como la de Macron. Es decir, por un lado, se comprometió y comprometió a Francia con la política exterior norteamericana y de la OTAN. Por otro lado, eso no ha salido bien y encima a Francia la están expulsando de África. En ese contexto se pone muy nervioso. Y el peligro que tenemos y que tiene hoy fundamentalmente los ciudadanos europeos, pero también a nivel global, pero sobre todo los ciudadanos europeos, es la escalada. Es decir, que de nuevo ante unos planes que no se han cumplido y ante unas opiniones públicas que van a ser muy exigentes con los que le han prometido una fácil victoria que se está convirtiendo en una duradera derrota, pues la élite suelen tener la tentación de escalar y de subir un escalón más en el conflicto.
A propósito de este miedo que hay de Occidente, ¿no?, con respecto a todo lo que está pasando, en esta reunión entre el canciller ruso Sergei Lavrov y su homólogo chino Wang Yi, dijo precisamente el jefe de la diplomacia china que la cooperación entre Rusia y China no va dirigida contra otros países. Dice que los lazos entre Rusia y China se refuerzan con la vista puesta en un desarrollo pacífico sin confrontación con nadie. Nos oponemos a cualquier forma de hegemonía. Rechazamos cualquier forma de percepción de la Guerra Fría. nuestro objetivo es configurar el destino común de la humanidad. ¿Esta idea puede aterrar o estar aterrando a Occidente, Manuel?
Sin duda, porque en el fondo esta es un poco la característica de lo que podríamos llamar el siglo chino, ¿no? Uh-huh. El siglo chino que recién comienza, ¿no? China, por sus condiciones geopolíticas, económicas y yo diría que estratégicas, está llamada a ser un eje central, un eje decisivo en esta reordenación del orden mundial. No hay que confundir, yo sé que eso es difícil en los periódicos y en las narrativas de periodística distinguir entre una cosa es la hegemonía y otra cosa es el hegemonismo, ¿no? Uh-huh. Pero sin entrar mucho en ese debate, sí que me interesa mucho esta idea que tiene China y que es muy tradicional en la política histórica de China como el gran imperio del centro, ¿no? Que es esta idea de un orden internacional sin hegemonismo. Y esa idea, que ha sido siempre muy tradicional en China, es muy importante en este momento por lo siguiente, ¿no? El gran problema que tiene la humanidad, que tienen los hombres y mujeres que poblamos desigualmente nuestro planeta, es el siguiente: ¿cómo transitar de un mundo unipolar a un mundo multipolar sin un conflicto termonuclear? Ese es el problema. La transición a un mundo multipolar es irreversible. Eso es una cuestión de tiempo. Y eso significa no solo China, no solo Rusia, no solo Irán. Eso significa la India, eso significa Indonesia, eso significa Sudáfrica, pero también Nigeria, eso significa Brasil, pero también, a pesar de todo, Argentina. Es decir, el mundo, y sobre todo para mí es fundamental el papel que va a cumplir India en este proceso, es decir, está emergiendo la pluralidad real del mundo, la mayoría social, política y cultural del mundo, y eso opaca, neutraliza el control que Occidente ha tenido de nuestro mundo desde al menos 500 años. Ese es el dato crucial, el dato que nos dice que nuestra época es una época interesante, pero también nos dice que los peligros acechan, es decir, nos dice que en este momento la tentación de una escalada que pueda llegar a ser una escalada nuclear está muy cerca. Y por eso, cuando yo antes decía de que este bloque emergente va pasando de una estrategia defensiva a una estrategia más ofensiva, es porque está necesitado de tener un protagonismo en las relaciones internacionales que permita una transición pacífica, o al menos lo más pacífica posible, a este nuevo orden internacional sin el holocausto de un conflicto termonuclear. Esa es, a mi juicio, la gran tarea político, social y cultural que tienen hoy los pueblos del sur del mundo. En definitiva, es parar el brazo agresivo del imperialismo norteamericano en decadencia e intentar que haya un nuevo orden sin un conflicto militar generalizado.
Muchas gracias, Manuel.
A ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.